Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo de este lunes, comienzo de esta semana un tanto extraña, la antesala de la Semana Santa, con el fútbol de primera descansando, con la selección como protagonista y con la sensación generalizada de que este parón no llega en el momento más adecuado. La verdad es que en los últimos tiempos los parones de la Liga no se acogen de buen grado y en esta ocasión se agudiza porque estamos en el momento clave del campeonato, a solo a falta de 10 jornadas para que termine y con todo por decidir, incluso, es más, podríamos decir, con la lucha por el título de Liga en plena ebullición. El problema se agudiza porque esta es el galimatías de partidos que hay que, a día de hoy, no nos aclaramos a qué corresponde cada parón. Unos parones que antes eran, por cierto, para jugar dos partidos y ahora se juegan tres. Tres partidos en apenas 7 días antes de encarar las dos finales de la Copa y las 10 últimas jornadas de Liga en Primera División. Es que es tal el afán recaudatorio de la UEFA y de la FIFA que cada vez son más los equipos participantes, lo que se traduce en más partidos, lo que se traduce en más retransmisiones televisivas y lo que se traduce en mayores ingresos económicos. Aunque la calidad sea cada vez menor y los partidos cada vez más desiguales, entre equipos, podríamos decir, punteros y otros pseudoprofesionales e incluso de aficionados, no da, no importa. Al aficionado, pues que le den. Que lo vea si quiere y si no, que no lo vea. Pero la recaudación es cada vez mayor porque cada vez retransmiten más partidos. La globalización ha llegado al mundo del fútbol y deberemos ir acostumbrándonos a esta nueva realidad, aunque no nos guste demasiado. Lo cierto es que comienza una semana de compromisos de las selecciones nacionales. La española se ha concentrado esta mañana en Las Rozas para preparar los encuentros ante Grecia, ante Georgia y el territorio de Kosovo. Aquí se dice el territorio de Kosovo, porque Kosovo es un país, es un estado que no está reconocido por la mayoría de los países de la ONU, y entre ellos está España, que no reconoce a Kosovo como Estado y por lo tanto se le conoce como territorio de Kosovo. Todos ellos son partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. ¿Cuándo se juegan? Bueno, pues el primero el próximo jueves, a las 9:15, en Granada, en Los Cármenes, el España-Grecia. El segundo el domingo, a las 6:00 p.m, el Georgia-España en Tiflis. Y el tercero el miércoles 31, a las 9:15, el España-Kosovo, que se va a jugar en Sevilla. En la selección de Luis Enrique, la duda está en el estado de Gerard Moreno, porque el delantero del Villarreal sufre una sobrecarga de los isquios de la pierna derecha. De momento, continúa junto al resto de los elegidos por Luis Enrique en esta última lista antes de la Eurocopa. Mañana se va a tomar una decisión con el jugador del Villarreal, con el jugador del submarino amarillo. No solo es la selección española la que se concentra, porque son casi todas, ¿eh? Porque la mayoría de las estrellas están con sus selecciones, excepto Messi, que se ha quedado en Barcelona, y Benzema, que sigue sin ir convocado con la selección de Francia, por mucho que cueste creerlo. Mbappé está en Francia con sus compañeros, y el que está en España concentrado con su selección es Haaland, Erling Haaland, el jugador noruego del Borussia Dortmund y una de las grandes sensaciones del fútbol europeo. En concreto está en Marbella. La selección ha decidido concentrarse en esta ciudad para preparar sus próximos compromisos de clasificación para el Mundial. El primero, este miércoles, contra Gibraltar, un partido que se va a jugar en Algeciras. Así que no digan que el galimatías no es tremendo. Va a jugar Noruega contra Gibraltar en Algeciras. Bueno, hoy Haaland ha hablado de su futuro. El delantero ha dejado claro que no le afectan los rumores que le relacionan con el Real Madrid y con el Barcelona, porque él solo piensa en el Borussia de Dortmund.
Todavía tengo 3 años de contrato y no me altero por lo que se pueda decir. Yo me centro en mí mismo y en mejorar mi juego. No necesito hablar de Ronaldo o de Messi. Ellos son probablemente los mejores de la historia y aún me queda mucho para llegar donde están ellos.
Otro de los jugadores que está concentrado con su selección es Ibrahimovic. Ha vuelto a la selección de Suecia después de abandonar el combinado nórdico en el año 2016. Así que 5 años después vuelve. El delantero ha roto a llorar al hablar de lo duro que está siendo para él vivir lejos de su familia por culpa de la pandemia.
Quería preguntarte por tu familia. ¿Cómo acogieron ellos tu decisión de volver a la selección?
Tenía a mi hijo Vincent aquí, que estaba realmente emocionado cuando me fui. Lloró cuando lo dejé. Los extraño. Están felices por mí y ahora están bien. Cuando pregunté, todos fueron positivos. Cuando se trata de jugar para tu país, nadie se opone.
Fritz Fram.
Es curioso, ¿eh? Zlatan Ibrahimovic es capaz de mostrarnos la cara más tierna y más emocionada y luego la cara más bestia cuando está en el terreno de juego y se mete con todo lo que le rodea. Hoy se han disputado dos partidos de segunda división. Ha parado la primera división, pero no la segunda. Dos partidos, Zaragoza 1, Mirandés 0. Triunfo muy importante para el conjunto maño, que le permite alejarse en 3 puntos en la zona de descenso. Y Albacete 2, Cartagena 0. O sea que la parte baja de la clasificación en segunda, cuidado que todavía hay mucha tela por cortar. Según publica el diario alemán Bild, Xavi Alonso va a ser el nuevo entrenador del Borussia de Mönchengladbach. El exjugador abandonará el filial de la Real, el Sanse, a final de la presente temporada para entrenar en la Bundesliga. Esto es lo que dice el Bild. Nosotros hemos sabido que es cierto que tiene ofertas del fútbol alemán, no solo del Gladbach, pero que todavía no ha aceptado ninguna. Aunque evidentemente sabedor que es de que no va a poder entrenar al primer equipo de la Real la próxima temporada, a no ser que haya una hecatombe y echen a Imanol. El entrenador actual acaba de ampliar su contrato con la Real, así que se le cierra esa puerta y por lo tanto Xavi Alonso podría decidir marcharse al fútbol alemán y el mejor colocado en este sentido es el Borussia de Mönchengladbach. Erika Vidal, el exdirector deportivo del Barça, ha concedido una entrevista al diario británico The Telegraph. Entre otras cosas, a Vidal ha asegurado lo siguiente: si no hubiéramos fichado a Griezmann, creo al 100% que podríamos haber fichado a Neymar. El presidente Bartomeu fue el que decidió fichar a Griezmann. Luego vamos a ir a Inglaterra para profundizar en esta entrevista, porque hay cosas muy jugosas, ¿eh?, entre las muchas que dice Erika Vidal. En el Barça, por cierto, Neto ha sufrido un esguince en su tobillo derecho en el entrenamiento de esta mañana. El club ha informado que la evolución del portero brasileño marcará el tiempo de baja. Y al margen del fútbol, noticia importante en el mundo del motor, no es una buena noticia. Marc Márquez no va a estar en los dos grandes premios en Qatar que van a abrir el Mundial de Motociclismo. Los médicos que le reconstruyeron el húmero han aconsejado al piloto catalán que tenga paciencia. Su vuelta a los circuitos podría producirse el 18 de abril en Portimao, en Portugal. En tenis, Rafa Nadal ha confirmado que va a jugar el Conde de Godó a partir del próximo 19 de abril. Una semana antes, Nadal va a volver a las pistas en tierra batida, en este caso jugando el torneo de Monte Carlo. Y en ciclismo, el joven danés de 22 años, Andreas Kron, se ha llevado la victoria en la primera etapa de la Vuelta a Cataluña por delante de Luis León Sánchez. Mañana, primera cita importante para los hombres de la general con una contrarreloj de 18 kilómetros en Bañolas. Vamos a estar en la Vuelta porque queremos saber cuál es el protocolo que se está siguiendo para organizar y para que se desarrolle una prueba de este calibre en la que está prácticamente lo mejor del pelotón mundial. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se siguen? Ya saben que no puede acercarse el público. En definitiva, que es una organización un tanto compleja que queremos saber desde dentro. Vamos a presentar ya a los integrantes del tiempo de opinión de este partidazo. Aquí está David Sánchez, mi otro yo, ¿no? Hola, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Es mi otro yo.
Correcto, sí. Hashtags así muy manidos en las redes sociales.
Mi otro yo.
Sí, soy muy de esos hashtags.
Sí, ¿no? Sí. Tú utilizas mucho eso.
Muchísimo.
Mi otro yo. Mi otro yo es Tomás Guas también. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
La Rañaga, qué momento, ¿eh? Udo Lattek, Genes Weisweiler y Xavi Alonso, ¿eh?
Sí, señor, ¿eh?
Borussia Mönchengladbach.
Vale. Pues
magnífico.
Sí, sí, no está cerrado, pero bueno, la oferta la tiene ahí y no es...
Debe hacerlo.
Hombre, evidentemente su intención o su objetivo o su ilusión sería entrenar al Bayern de Múnich. Ya le ofrecieron, antes de que se hiciera cargo de las riendas del Sanse, integrar o ser integrante de la estructura de técnicos del Bayern de Múnich, pero...
Pero, chato, el Bayern Múnich se entrena por teléfono, los méritos hay que hacerlo en el Borussia.
Claro, claro, efectivamente.
El Bayern lo puede entrenar de Donosti, tranquilamente, bañándose.
Sí. Elías Israel, hola, Elías, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Muy buenas. Está también Luis García, hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
La redacción te ha preparado una sorpresa, Luis.
No me digas, ¿no?
Sí, sí.
No te creas que me gusta la sorpresa.
Pues
mucho, ¿eh?
No sé si te va a gustar mucho, pero todos han dicho, Luis García, tiene que ser Luis García. Digo, bueno, pues luego le preparamos la sorpresa.
Ah, pues es un regalo, sí, hombre. Sí.
No, regalo no es un regalo un tanto envenenado, ¿eh?
Ah, vaya por Dios.
Sí, sí.
Ya me sorprendía que fuese un regalo no envenenado, viniendo vosotros.
Está también Siro López, hola, Siro.
¿Sí? Ha nacido Guas.
Sí, sí, ¿eh? Lo sé, que estaba esperando tu apoyo.
Cuidado.
Ha nacido.
Sí, no decimos más.
No decimos
nada.
Que
no se ponga nadie nervioso.
Exacto, que no se exciten.
¿Pero quién? ¿Xavi Alonso o quién ha nacido?
No se puede decir.
Ha nacido.
Ah, bueno.
Pues no. HN.
¿De quién hemos hablado hace un rato?
De Xavi Alonso.
He dicho ha nacido, ya está.
Ah, vale.
Tómalo por donde
suficiente. No te gastes.
Ya está. ¿Para qué vamos a esto? Si después van a decir que las exclusivas las han dado otros.
Oye, Siro, ¿qué andas? ¿Qué andas en estas madrugadas locas peleándote con media
enredando
humanidad? ¿Qué andas?
Bueno, no, yo no me peleo, se pelean conmigo.
Bueno, a ti tampoco te hace falta mucho, ¿eh?
No, efectivamente. Yo es que soy católico apostólico, pero normalmente de la Biblia lo que no sigo es eso de poner la otra mejilla, ¿no?
Eso mal hecho.
En las clases de religión que daba no llegué a esa parte. Entonces no. no pongo la otra mejilla normalmente. Y bueno, nada, un pequeño rifirrafe. Nada, poner un poco, lo que se dice, poner puntos sobre la I, ¿sabes, Joseba?
Ya.
Entonces, bueno, igual me pasé un poquito de... Puse demasiados puntos.
De frenada, ¿no?
Claro, igual me puse demasiados puntos, pero bueno.
¿Sabes quién está fascinado con todo eso? David Sánchez, que me ha dicho, ¿va a entrar sí? Lo digo, sí, va a entrar.
¿Cuándo haces Twitch otra vez que me apunto? ¿Mañana se lo asocian o no?
Oye, menuda terapia, ¿eh? Te lo recomiendo, funciona muy bien.
¿Se te ve calmado además?
Sí, muy tranquilo.
Sobre todo que no te calientas, tú lo avisas.
No
me quiero calentar.
Es
no
mi tranquimacil.
Además es que es increciendo, es suave, va poco a poco, poco a poco, y de repente hace boom, entra en ebullición y ala, zumba.
Pero me gusta que advierta, dice, no me quiero calentar, sí.
Yo no hablo de los árbitros, pero... por petición mayoritaria de la redacción de Deportes de COPE, esta encuesta es para Luis García. Luis, ¿estás preparado?
Absolutamente.
¿Quién es el seleccionador de Grecia?
Pero, no, hombre, esto es feísimo. No puedo jugar a eso porque me las sé todas, pero no quiero presumir, hombre, no. No, feísimo. ¿Qué más? Siguiente pregunta.
Un jugador de Georgia.
¿De fútbol?
No, de cricket.
Siguiente pregunta.
De baloncesto es Shermadini, ya te has ido yo.
Muresan.
Un jugador
no, será rumano.
Un jugador de Kosovo.
Siguiente pregunta.
Pues no hay más.
¿No hay más?
Joder. Ha sido Alberto Araz uno de los principales instigadores de esta historia. Te voy a decir la verdad. Ángel García y Alberto Araz han sido los instigadores de esta historia.
Pero vamos a ver una cosa. ¿Quién sabe algún jugador de Kosovo? Alguien que esté más o menos en el planeta.
Mira. Tienes razón, Luisito.
¿Sí o no, Siro?
Tienes razón.
¿Sabes quién lo sabe?
¿Quién?
Alcalá, hola.
Sí, Alcalá, ¿tú sabes algún jugador de Kosovo?
Alcalá.
Nos has estado esperando esta tarde.
Buenas noches.
Hola, Alcalá.
Buenas noches, Luis.
O sea, qué feo ha sido esto, ¿eh? No me lo esperaba
qué
para nada.
Trapera.
Gente que me quiere, que sale conmigo en bici, sí,
esos han sido.
No, y tú.
No, yo no.
Tú sales conmigo en bici también.
Yo sí, pero yo no he preparado esta encuesta.
Tú eres el que la ha explotado.
Que no es ninguna vergüenza no saber ser ningún jugador de Kosovo, ¿eh?
La palabra avergonzado no estoy.
No, es que no tiene que ser ninguna vergüenza. Cuando el partido te lo preparas, te informas y ya está.
El seleccionador de Grecia es John Banship, que es un neerlandés. Yo me he enterado esta tarde porque lo he mirado en Google.
¿Quién va a saber esto, hombre? El seleccionador de Grecia, jugador de Georgia y jugador de Kosovo. ¿Pero qué clase de preguntas son esas? No lo sabe nadie, hombre.
En Kosovo, si me permitiría, están los hermanos Castrati.
De los Castrati de toda la vida.
¿De los Castrati?
Castrati, con casi, sí.
Castrati,
no sé
Castrati.
Si la traducción será la misma.
De los castradores de...
Ahí estamos. Claro. Habían sexadores de pollos, hay castrados.
Castradores.
Hay una última esperanza, que es la de Miguelito. A ver si Miguelito sabe.
Miguelito.
Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú te sabes alguno de
Kosovo? Yo me sé un portero georgiano, que se llama Loria.
Bien. ¿Y de Kosovo?
No, de Kosovo ya, todavía.
Castrati.
No. Que como ese es el último partido, todavía no lo preparo.
Y el seleccionador griego tampoco,
me ha pasado
¿no?
lo mismo que a Miguelito.
Sí, jugaba bien, ¿eh? No dejáis coñas, ¿eh?
Sí, lo he visto jugar al seleccionador.
Sí, hombre, el tipo juega bien. Sí. Uno de los muchos holandeses que juegan bien. El tipo juega bien.
Vale.
Si es el Banship que yo digo, vamos.
¿Pero era de la naranja mecánica?
No, yo creo que era posterior.
Más posterior.
Sí, yo creo que sí, vamos.
Ni de la naranja mecánica ni la naranja de después. No.
Será la mandarina mecánica, ¿no? Sí.
Es que hacemos este ejercicio para comprobar que el mundo del fútbol ha entrado en una dinámica con un afán recaudatorio que es absolutamente ilimitado, que lo único que importa es la pasta, lo único que importa es meter un montón de equipos ahí, que haya muchos partidos, mucha tele, y a partir de ahí a cobrar. Pero es que...
Yo sé que me voy a quedar solo hoy en esto, no estoy nada de acuerdo, ya lo hemos explicado alguna vez, el año pasado las selecciones se tuvieron que echar a un lado para que se acabasen las ligas, a condición de que al año siguiente recuperasen esos partidos, y es lo que está pasando. O sea, es que a mí, lejos de molestar las elecciones, que me encanta, o sea, acabo de leer el tuit de Pedri, felicidad absoluta, he oído la frase de Ibrahimovic, que además me la ha apuntado, con la que ha acabado, es que cuando se trata de su selección, ¿quién puede decir que no? O sea, es que yo soy de esa cultura, y yo respeto a los que digan, oye, es que la gente son de los clubes, y los que le pagan, a mí yo creo que la pirámide del fútbol, la cúspide para el futbolista es la selección.
¿Y pero interesa al público ese tipo de partidos? Que se debate la pregunta.
Bueno, pues algunos sí, otros no, pero ¿la Eurocopa te interesa? Pues tiene que haber una fase
sí,
de la clasificación. ¿El Mundial te interesa? Pues tiene que haber una fase de clasificación. ¿Y tiene que haber partidos de preparación para esa Eurocopa? Pues al seleccionador que le interesa.
Claro, pero puede no interesarnos, Elías.
Bueno, claro que puede. Faltaría más, hombre. Claro
que y eso es que no quiere decir que no te guste la selección.
No, quiere decir que no nos interesa. Te interesa solo los Mundiales y las Eurocopas.
Justo.
No,
pero es exactamente. Y si ganas.
Claro. O te interesa más el Madrid o el Barça que la selección. A mí personalmente no.
Mucho
más,
pero estos tipos lo que querrían es que se jugaran solamente las fases finales y eso no es posible. Yo estoy con Elías, o sea, se sabe perfectamente, y más en tiempo normal, que en la última semana de marzo y otras que hay en septiembre y demás hay selección. Pues ¿para qué coño estamos discutiendo eso? Si lo sabes. Ahora, oiga, ¿hay que comerse unos truñitos? Sí, hay una diferencia tremenda de potencial y es lo que hay. Ahora, escúcheme, es que le molesta, pues mire, a mí me molesta el Bayern Leipzig, ese, que te diga yo. Hay que jugar, las selecciones tienen que jugar, que no sé qué discutimos.
Bueno, lo que pasa es que...
¿Te pondrás loco con un España-Kosovo? Pues no. Pero bueno, pues mire usted, pues a lo mejor me sale Brian Hill este que llora también como Ibrahimovic y los críos les hace ilusión jugarlo y eso pues es lo que hay que hacer para después en una fase final.
Lo que pasa es que también se puede hacer estas fases de clasificación de otra forma.
Pues a lo mejor sí.
Claro. Potenciando un poquito más el espectáculo y potenciando un poquito más la igualdad de las elecciones.
Pero, ¿qué significa? Sí, que los pequeños, las selecciones menores no tienen derecho. O sea, tú eres abogas por la Superliga Europea que se haga la Real Sociedad del Fútbol de élite. Pues igual en las elecciones.
Yo no he abogado por la Superliga Europea en ningún momento.
Entonces no abogues por la élite en las elecciones. Tendrá que haber selecciones de un nivel y selecciones de otro nivel.
Es que además me parece que comparar el fútbol de clubes con el de selección no tiene ningún sentido.
La comparo yo, Seba, en el sentido de que tú dices, ¿dónde marcas el límite? Pues para hacer una criba y sacar de la ecuación a los kosovos, maltas, luxemburgos y demás, pues tienen que pasar por una clase de clasificación. Es que no hay otro criterio, sino ¿qué haces? ¿Cabezas de serie según palmarés? Pues sería una injusticia, porque esos clubes nunca podrían ascender ahí. Claro, pues esas selecciones, perdón.
Pero es que el equipo de mi pueblo, San Pedro Tarra, tampoco puede jugar nunca la fase final de la Copa del Rey.
Bueno, si fuese claro, subiendo...
Claro, ¿qué hacemos?
Porque no puede.
Bueno, pues tendrá que subir a un nivel determinado para poder jugar, pero no, bueno, es, pues que, oye, pero es que no valga todo.
Ojalá hiciésemos una copa a la inglesa y todos los equipos de todas las categorías tuviesen acceso.
Sí, bueno, pero se hace una criba desde las primeras fases. No entran todos los equipos de todas las categorías inglesas en la fase de la Copa de Inglaterra.
Pero entenderás que será difícil que un país o un estado, bueno, que ya entran hasta los territorios, pero da igual.
Es que ese puede ser otro de los problemas. Es que se está jugando contra... estados que no son reconocidos, incluso.
Bueno, pues claro, es un problema. Pero para nosotros también, con Gibraltar. Que otras selecciones juegan contra Gibraltar y que Kosovo, pues nosotros no la reconocemos, pues evidentemente que es un problema. Pero el fútbol, si FIFA, y yo eso estoy de acuerdo, se entiende el fútbol como un lugar de unión, a mí me parece interesante que hay que empezar por algo, el fútbol es un camino bueno para empezar.
Yo creo que llegados a este punto, estando en el momento en el que estamos, en el que hay tantos partidos de tantas competiciones de todos los niveles, yo creo que habría que seleccionar algo más.
Eso es verdad, yo siempre digo que el 20% de los partidos sobran.
Claro.
Eso estoy de acuerdo. Yo el 20% siempre digo eso y de ahí no me bajo.
Sobre todo para que fuera realmente atractivo para el espectador.
Claro. Sí. Ya, aquí tenemos una ventaja, ya nos hemos cargado la Copa nada más que llegar hasta las semifinales, que también me cargaría el partido de vuelta, pero bueno, pues ya hay que ir haciendo. Te han metido la coña esa de la Supercopa y cuatro cosas.
Incorporamos también a Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Pues mira, el día después vengo.
El día después vienes. Oye, ¿estás bien?
Sí.
Ah, vale. Es que tu ausencia en el palco de Anoeta ayer provocó un montón de rumores.
Comentarios, ¿no?
Sí, comentarios. ¿Qué le pasa a Mónica? ¿Qué le pasa a Mónica? No le pasa nada.
Nada. Tenía una grabación muy prontito hoy a las 8 de la mañana en Madrid y era inviable estar en los dos sitios.
Ah, vale. Entonces era una cuestión profesional. ¿Tú sabes quién es el seleccionador de Grecia?
Tranquila, Mónica, hemos pasado todos por ahí.
Es un holandés, ¿no?
Es holandés.
Vamos bien.
Bueno, muy bien.
¿Por? Nada, porque jugamos contra Grecia, ¿no? Quizás.
No quieras saberlo, Mónica.
Bueno, me están haciendo... tienes una cla aquí, Luis. Están todos los que están detrás del cristal diciendo, pregúntale Luis esto, pregúntale Luis lo otro, pregúntale Luis lo otro. ¿Quieres que te haga la siguiente?
Bueno, si quieres.
¿En qué equipo juega Pedro Porro?
Me está yendo bien, o sea que...
¿En qué equipo juega Pedro Porro?
No, hombre, Pedro Porro es de la selección española, esas cosas. ¿Sabes? O sea, una cosa es no saber quién es el seleccionador de Grecia.
No te están preguntando en qué selección juega.
Venga, vamos, que te estoy dando tiempo para que lo mires, Luis.
No necesito mirar dónde juega, hombre, qué tontería.
salido ahí en la
gana. ¿Queréis que os lo diga? O sea, si sí. queréis os lo digo.
Ya la ha buscado, ya
me
la
parece hasta mal decir que juega en Portugal y tal, pero si queréis os lo digo. Me parece mal.
Tienes el wifi bueno, ¿eh? Te ha dado tiempo, ¿eh?
No me hace falta. De verdad que no me hace falta, hombre, qué tontería. De la selección no fallo uno.
Eso está bien, está
Pregúntame
bien.
Por Iago Aspas, te digo dónde juega.
No, pero es que Iago Aspas no está en la selección.
Ya, hombre, ya, pero bueno, sé dónde juega.
Ya, claro.
Claro.
Miguelito, habría gente que estaría pensando, hombre, si Gerard Moreno se cae de la selección, de la concentración, a lo mejor vaya a Aspas. Por el momento no se cae, ¿no?
Por el momento no. Mañana se va a tomar la decisión definitiva. Hoy ha viajado a Madrid con el informe médico del Villarreal, que dice que tiene una sobrecarga en los isquios de la pierna derecha, y mañana por la mañana va a ser sometido a una resonancia para saber exactamente si la lesión es algo más que una sobrecarga. Si es así, probablemente se quede y no abandone la concentración. Igual el primer partido contra Grecia del jueves en Granada no está a disposición de Luis Enrique, pero luego ya para el segundo sí. Si evidentemente tiene alguna micro rotura, causaría baja, y en ese caso el seleccionado llamaría a un nuevo futbolista. Ha habido esta tarde entrenamiento con tres jugadores que han estado en el gimnasio, uno de ellos Gerard Moreno, otro Sergio Ramos, al que daba descanso por precaución Zidane este fin de semana en el partido de Balaídos. Tiene un golpe en la tibia, pero no va a tener problemas para participar en los tres partidos. Y luego está José Luis Gaya, el capitán del Valencia, que por precaución también ha estado trabajando en el gimnasio, pero que va a estar a disposición de Luis Enrique para este triple compromiso. Podemos seguir el examen, Joseba, pidiendo nuestros rivales de la fase final del europeo, con quién jugamos la semifinal de la Liga de Naciones o qué rival falta en nuestro grupo de clasificación para el Mundial de Qatar, porque hay otro al que no nos vamos a enfrentar ahora en marzo.
Yo tengo que reconocer que no sé cuál es el siguiente. O sea, Grecia, Suecia. Georgia,
Suecia.
Kosovo
Suecia.
Y Suecia.
Suecia, sí, claro.
David Sánchez está diciendo
Suecia
que no
nos ha tocado en el grupo, o sea, de clasificación para
Ibrahimovic.
Si lo dijimos que íbamos contra Ibrahimovic.
Este partido está bien,
sí.
¿Lo ves?
Si volvía, vamos, sí, sí.
Ese lo vas a ver, ¿no, David?
Ese sí.
Claro.
Bueno, ya veremos, ¿eh? Ya veremos si te coincide
sí.
bien.
No tengo muchos líos, sí.
Claro, si no te coincide bien, no lo vas a ver. No,
pero tenemos en este año, si me dejas un minuto, Joseba,
sí.
tres ventanas de fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Esta de marzo, otra en septiembre y otra en noviembre. Tenemos en octubre la Liga de Naciones, esta que en la primera edición no nos clasificamos, pero en esta sí. Vamos a jugar el día 6 la semifinal en Milán contra Italia. La otra semifinal la van a jugar Bélgica y Francia, por supuesto europeo en junio, de momento en Bilbao, con un amistoso fijado para el día 4 en la Cartuja contra Portugal, y en esa fase inicial vamos a jugar contra Suecia, contra Polonia y contra Eslovaquia. Ese es de momento el calendario que tiene la selección española en este año 2021. Tenemos de todo, fase de clasificación, fase final del europeo, amistoso, Liga de Naciones, no nos falta de nada.
Magnífico,
es que más no puede haber. Por
es
cierto,
si os ponéis cachondos, perdóname un segundo, sí. Si os ponéis cachondos, el tercer portero, vamos, uno de los porteros de selección española, no lo conocía nadie. Lo conocían cuatro.
Es verdad.
Bueno, pues es que el fútbol tiene estas cosas.
Sí,
así ¿el otro día estuvo aquí?
Sí. Pues claro, dígame, es que no sabemos quién es el seleccionador de Grecia ni el tercer portero de España.
Entonces, oye, por cierto, de la Eurocopa por el momento no se ha dicho nada y estamos ya entrando en abril,
Joseba.
En abril, Joseba. El 20 de abril ya se dice cómo, uh-huh. cuándo y dónde.
Todo, o sea, se tiene que decir todo. La intención es mantener el mayor número de sedes posible. Recuerdo que es un homenaje a los no sé cuántos años, 50 años de creación de la Unión Europea y que se juega en multisede, en 12 capitales de 12 países de la Unión Europea. Y lo que tienen que decir el día 20 y decidir ya de una forma definitiva, porque es que te come el tiempo, se te echa encima el tiempo y el comienzo del torneo, es en cuántas sedes, con público, sin público, en el caso concreto que afecta a la selección española, si se mantiene o no se mantiene Bilbao, si se mantienen o no otras ciudades como Dublín, como Bakú, como Roma, como Ámsterdam, y bueno, pues ese rumor que había, que yo creo que se va, no sé si se va disipando, porque también está un poco el temor de si estamos o no entrando en una cuarta ola en toda la Unión Europea, pero ese rumor que había hace meses de que a lo mejor si venía muy mal dada se podía hacer solamente en un país y Rusia tenía todas las papeletas por haber organizado y tener las infraestructuras y la vacuna y la Sputnik y no sé qué, y la infraestructura del Mundial 2018, pues todo eso lo tiene que decir la UEFA el día 20 de abril. Así que nada, ya dentro de menos de un mes en una decisión que además es muy importante y una noticia muy importante para los aficionados, para los medios de comunicación y para las federaciones, que de alguna forma tendrán que organizar, bueno, pues si hay que ir a otro país, el lugar de concentración, si se va a hacer como era el plan inicial, pues la idea de la selección española de concentración permanente en Las Rozas y hacer prácticamente viajes puntuales en la víspera del partido, como en la Champions, al lugar donde haya que jugar el partido, bueno, pues todo eso el 20 de abril.
Claro, es que ahora mismo no es descartable absolutamente nada, que se vaya todo a Rusia, por ejemplo. Es que,
nada. Descartado no está nada.
Por cierto, mañana Putin se pone la Sputnik 5, ¿no?
Sí.
Hay que seguir eso, ¿eh?
Su hija se la puso hace tiempo.
Eso dijo él.
La hija de Putin.
Qué ganas tenías de eso. Claro,
Llevaba con el chiste.
Venía loco con el chiste.
Sí, sí, lo trajiste de casa.
por eso me has estado diciendo, dilo de la vacuna de Putin de mañana, ¿no?
Nos escuchan en la embajada rusa.
Bueno, no
digo
no hemos dicho nada.
De Putin y de Putina. Claro, porque la mujer esa es Putina. ¿No, en serio?
Sí, claro.
Se le pone una...
Se pone una al apellido.
No a todas.
No todas lo son.
Alcalá, la federación va a cambiar el logo, ¿no?
Sí.
Vamos a cambiar, mañana, vamos a cambiar nosotros de tercio.
Mañana se presenta...
¿Una cara de Sergio Ramos o qué?
No, bueno, algún malvado me decía esta tarde que si la nueva imagen de la federación va a ser Rubiales con melena. Pues no, hombre, no. Es el nuevo logo, la nueva imagen corporativa, la imagen... de la selección española actual. Sí, ¿no? Es una cosa muy muy moderna y muy de comunicación corporativa en el siglo XXI. La nueva, ¿os acordáis la que se montó cuando Correos cambió su logotipo, sí, hizo una mínima modificación?
Y el escudo del Atleti.
Cambia,
el de Iberia, Atleti llama gato,
el Atlético de Madrid.
El escudo no se toca, el escudo no se toca.
Exacto.
Bueno, pues lo cambia la federación. La imagen actual, seguramente la conozcan, si la ven, es la que luce ahora mismo, por ejemplo, en la cuenta de Twitter de la Federación Española de Fútbol. Es un logotipo conocido en la casa como el huevo frito, que es un logotipo muy, muy antiguo. Es una obra de arte, por cierto, una creación de un artista español, de Antonio Miró, de los años 80, con un estilo de letra y con tipografía, bueno, pues de la época de Naranjito y del Mundial de España, pues eso de hace 40 años, y la verdad es que en términos de diseño corporativo está muy anticuado, muy siglo XX, muy feo y muy desfasado, ¿no? Y lo que van a hacer mañana es un lavado de cara y una puesta a punto a partir de las 10:30 de la mañana. Pero... con un nuevo logotipo que me dicen que es muy moderno y muy vanguardista, manteniendo el color, pero vamos, adaptado a los tiempos actuales, al siglo XXI y al año 2021. Y luego hay un montón de novedades también que está haciendo
la
federación.
Oye, perdona, eso, antes de que te vayas a la novedad, a mí me han dicho que quitamos la corona y ponemos un turbante por lo de Arabia, ¿verdad o no? Hay un turbante.
No. Va por otro lado. Yo tengo alguna pista, pero no se puede desvelar porque llevan estas cosas. No sabéis lo que es esto, ¿eh? Aparte de la pasta que se paga, lo que se gastan las empresas en rediseñar la imagen corporativa, lleva 2 años y medio la Federación Española trabajando en esto. Y hay un equipo de creativos y de artistas y que mañana van a explicar por qué el logotipo. Sí. 2 años y medio de trabajo, ¿eh? Digo que hay un montón de novedades en el área de
Alcalá.
No lo he visto. Ah, no lo he visto.
No, por favor.
Me han dado pistas, pero se desvela mañana en estreno Urbi et Orbi a las 10:30 de la mañana. Digo que también mañana se presenta el nuevo escudo de la selección española de fútbol, que ahí va a ser menos rupturista, va a mantener el escudo constitucional de España. Se presenta el miércoles el nuevo logotipo de la Copa del Rey, el que se quiere estrenar ya para la primera final de Sevilla entre el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad. Se va a remodelar la página web de la federación y van a estrenar también una app, una aplicación para teléfonos móviles y para, bueno, pues consultar ahí cuándo juega la selección y cómo se llama el seleccionador de Grecia y qué jugadores tiene Kosovo y, bueno, pues la modernidad en los teléfonos móviles. Todo esto, Joseba, no va a valer para ganar la Eurocopa, pero, bueno, es un lavado de cara y una puesta al día en comunicación corporativa de la Federación Española.
Pues muy bien. Pues vamos a saber lo que dicen los oyentes, que dicen a través de las redes sociales, Arauz.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues opinan, como siempre, en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp, también en el Twitter, @partidazocope, y también en el Instagram. Decía un oyente, ¿qué razón tiene Elías? Hay mucho hooligan y muy poco aficionado al fútbol. Al igual que hay Alcoyanos Real Madrid en Copa del Rey, tiene que haber Españas Kosovos, no hagamos demagogia. Que hagan como en el tenis, propone otro, que las previas y las primeras rondas los del top 10 no las juegan, pues con las selecciones lo mismo, para eso hay un ranking. Pues a mí me encantan las selecciones, incluso los amistosos. Me gusta mucho ver jugadorazos en selecciones raras, pequeñas o que no me espero. ¡Viva el fútbol de selecciones! sobre el tema de los georgianos y compañía. Decía uno, Kakabatse es internacional por Georgia y juega en el Tenerife. Y Papunashvili, el que jugó en el Zaragoza, también es georgiano.
Cierto.
Y otro nos decía, hombre, de Kosovo está Berisha, que jugó en la Lazio hasta hace dos días.
Mítico.
Y nos dice un oyente... la probabilidad de que el Real Madrid fiche a Alaba según Transfer Market es del 72%, la de fichar a Haaland del 46% y a Cristiano Ronaldo del 51%. A Mbappé le dan un 33%, pero para el Liverpool, el Madrid no está ni en la lista. Y escucha, Joseba, porque hay un oyente que nos cuenta su experiencia con una llamada del Eje M.
A ver. Ha pasado lo impensable. Me han llamado del Eje M y yo hoy por fin me van a preguntar, voy a contestar el partido. Nada, solamente quería entrevistar a mi hija de 16 años y le he dicho que no escuchaba la radio. Que me entrevistaran a mí y me han dicho que no, que el ordenador saltaba y que solamente buscaba perfiles de esa edad. Nos tienen comprados.
Pues, ¡qué gran mangazo!
¿Quién contó la semana pasada otra experiencia de este tipo que llamaron a una puerta?
Sí, pero que querían solo mujeres,
exacto. Sí, y no había en ese momento ninguna mujer en la casa.
Sí, pero también es cierto que en la última época, Joseba, están escribiendo muchos oyentes que le están llamando del Eje. Ah, bueno. O sea, que es para ser optimista.
Vale, pues muy bien. Miguel Alcalá, ¿os queda algo por decir?
Bueno, que en esta concentración...
Pues si te queda algo por decir, espera un segundo, Miguel, espera.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.